Tetralemas, las visiones posibles de un mismo problema. Con la Comunidad Filosófica Monterrey.
Hola, buenas tardes. Gracias por escucharnos. Estamos en Tetralemas. Y hoy vamos a tratar de un tema que es bastante actual. Bueno, se puede decir que siempre ha sido actual, la corrupción desde la perspectiva filosófica. Les invitamos a que nos pongamos todos en la atención a las medidas de salubridad con esta contingencia, que guardemos nuestra distancia y sigamos las instrucciones de las autoridades estatales y federales. Pues para entrar en dinámica, al parecer, la corrupción como tema de reflexión tiene en esta época una connotación pues político-administrativa y deja de lado su aspecto metafísico o físico, ya que pues, no solemos pensar en ella como un fenómeno objetivo, o sea, como de un objeto, sino como una práctica acotada al cumplimiento de la legislación del régimen o de ciertos mercados regulados por el Estado. Para pensar estos temas tan interesantes, pues nos acompañan el día de hoy la doctora Marta Sañudo.
Hola.
El doctor Raúl Reyes y Max García.
Buenas tardes.
Les recuerdo, esto es Tetralemas y vamos a iniciar con nuestra reflexión. El asunto entonces parece dirigirse hacia la ética, hacia la axiología, incluso hacia los estudios de la cultura y de la filosofía política. Pensemos el tema y creo que podemos iniciar nuestra reflexión a partir de una postura aristotélica que refirió Diógenes Laercio en su libro Vida y obra de los filósofos más ilustres. Ahí, en dicho libro, Laercio narra una ocasión en la que supuestamente alguien abordó a Aristóteles y le preguntó lo siguiente: ¿qué ganancia finalmente le había dado la filosofía? Respondió: hacer espontáneamente lo que otros hacen por miedo a las leyes. Tengo entendido que otra posible traducción dice: hacer naturalmente lo que otros hacen consultando previamente las leyes. Esta postura me conduce a una pregunta, me hace pensar muchas cosas, pero en particular me gustaría iniciar con una. Doctora, podríamos empezar con usted. A manera de provocación, ¿que el conocimiento filosófico nos daría la posibilidad de prevenir la corrupción? Así, con toda la carga problemática que tiene el concepto de prevenir. ¿Qué opina?
Pues mira, como buena filósofa, primero te agradezco la invitación a este programa, pero como tú sabes, muchos filósofos nos detenemos rápidamente en los conceptos. Fíjate, lo que acabas de leer dice que los filósofos, al menos, pues como que comprendemos la ley y por lo tanto entendemos mejor cómo alinearnos a la ley. Eso no quiere decir que no pueda ser suficientemente listo como para entender la ley y querer ir en contra de la ley. Sin embargo, la mayoría de las veces, pues la capacidad intelectual te permite pues comprender muchas cosas, así cosas básicas como el hecho de que te vas a morir y no por eso pues te sigue doliendo las personas que se mueren cerca de ti. Claro. O sea que tienes por un lado una capacidad racional de entender muchas cosas y por otro lado pues una serie de emociones de problemática existencial que a veces te aleja de lo que tu razón te dice. Entonces, regresando a lo que nos acabas de decir, creo yo que efectivamente podemos, como filósofos, comprender la mente de los legisladores. Muchos filósofos que hablan respecto a qué tipo de sociedad queremos construir nos dicen que tendríamos que imaginarnos cuáles serían las mejores leyes. Y la corrupción es exactamente oponerte a las mejores leyes, o sea, oponerte a aquellas leyes que favorecen el mayor bien común. Entonces, a mí me parece una buena definición decir que la corrupción es sacar ventaja de un sistema o una situación en la que tú comprendes que otra acción produce mayor bien y te opones a esa. O sea que para mí el corrupto es siempre un gandalla.
Entiendo.
Porque prefiere el beneficio propio a buscar el bien común. Ahora, esto no quiere decir que no pueda uno buscar a veces un interés propio, ¿verdad? Es decir, no, el que te opongas a la corrupción no quiere decir que tienes que ser un héroe para, pues no sé, hacer todas las cosas siempre a favor de todos los otros, sino de ti mismo. Pero sí, el gandalla lo tenemos muy claro en México, creo yo, que rápidamente cuando hay una situación, desde un juego de cartas así en la mesa de tu comedor, hasta en el tráfico, luego puedes percibir al que entiende las reglas del juego y quiere sacar ventaja propia. Entonces, para mí, me parece que, para contestar tu pregunta y no irme por otros lados, es el filósofo entiende el juego y tiene la capacidad de prevenirlo porque lo entiende y de no ser gandalla, pero no quiere decir que siempre actúe como no gandalla, ¿verdad? Podrás decidir de vez en cuando pues ir contra su mejor propio juicio y ser gandalla.
Gracias. Me parece bastante pertinente lo que acaba de señalar, doctora, porque a veces se confunde el tener un conocimiento filosófico con la necesidad de ser siempre desprendido, siempre bueno, siempre correcto. Creo que no va una cosa con la otra, pero me parece que es bastante interesante el apunte y bueno, yo diría que acertado en cuanto a que aquí están reglas del juego que se comprenden. Doctor Raúl, en este sentido, ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva respecto a esto de prevenir corrupción desde una mirada filosófica?
Bueno, algo que siempre hemos recordado en la filosofía es que no hay garantías de nada, ¿no? Si no hay garantías de nada, la filosofía sí puede ser un instrumento que pueda ayudar a ya sea combatir, paliar o acabar con la corrupción, pero en ningún momento habrá esta suerte de garantía, ¿no? Como si se busca en las ciencias exactas, o esta visión que prepondera hoy en día, de que si uno tiene una herramienta, esta herramienta siempre debe de funcionar y producir los mismos resultados. Uh-huh. En este caso, la filosofía, aunque apostemos por su pertinencia en la lucha contra la corrupción, no habrá ni una sola garantía. Y podemos preguntar que las disciplinas que han tratado la corrupción, por ejemplo, la sociología o el derecho, no han podido combatirla o la han combatido parcialmente. Y supuestamente son ciencias más prácticas, ¿no? En este sentido, en una visión de la filosofía y de la ciencia. Pero sí, por ese lado, tenemos o tendríamos que tener claro que es una apuesta. La filosofía, incluso para muchos, para Badiou, por ejemplo, la filosofía surge en el transcurso del azar, ¿no? Por ejemplo, con los acontecimientos, los procesos de verdad. Pero a mí me agrada la idea, por ejemplo, si retomamos a Hegel. Hegel era muy claro cuando en sus escritos de juventud, en el de la positividad de la religión cristiana, sostiene que alguien obedecerá la ley si la ley es racional y si el individuo la comprende. Ajá. Si comprende la ley, está haciendo uso de su racionalidad y por lo tanto de su libertad. Y esta idea parecerá un poco más compleja en la filosofía del derecho, ya con otro lenguaje. Pero por ahí va. Bueno, sería breve el comentario.
Ajá. Muchísimas gracias. Les recordamos que estamos haciendo uso de la tecnología y estamos en una sesión a distancia, conversando sobre el tema de corrupción. No estamos en cabina en este momento, estamos atendiendo las disposiciones de la Secretaría de Salud. Entonces, continuando con el tema, Maximiliano, ¿tú cómo ves esta posibilidad que se tiene desde la filosofía de poder, como comentaba la doctora, de ir entendiendo las reglas, sabiendo, como señala el doctor Raúl, que pues no hay garantías, ¿no?, a ciencia cierta? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Yo creo que la filosofía puede poner panoramas, puede poner horizontes que a mediano, largo plazo sirven como las ideas para quizás crear ciertas estructuras que sirvan a instituciones que dificulten la práctica de la corrupción. Sin embargo, la corrupción, así entendida como un fenómeno político individual usualmente, aunque también puede ser colectivo, creo que es parte de la naturaleza humana, y que hablar de erradicar la corrupción, por ejemplo, es algo un poco imposible desde mi perspectiva. Y quería comentarte de algo que me llama la atención, que comentaste al principio del programa, el término corrupción pues sale realmente de un espacio metafísico de la naturaleza también. Aristóteles lo define como esta transición del ser al no ser, ¿no? Y me llama la atención entonces cómo se dio este salto de un término meramente técnico, un término ya moral y político, quizás en el cristianismo, al hablar sobre la corrupción del alma, no lo sé. Pero entonces, a la hora de que hablamos quizás de, por ejemplo, de un político corrupto, de un empresario corrupto, puede entenderse, si rescatamos estas nociones viejas del término, que quizás el corrupto entonces pierde algo de sí, pierde su integridad, pasa de ser algo a no ser algo. Y creo que eso es interesante rescatarlo, ¿no? Cómo estos actos realmente deberían de servir para eso, para darse cuenta de que un sujeto no es íntegro y no puede desempeñar ciertas funciones frente a la sociedad.
Es bastante interesante lo que acabas de decir, sobre todo por esto de perder algo. Bueno, no estoy muy seguro de que se pierda algo, pero me parece que le has puesto un acento interesante al asunto, porque o bien se está ganando algo, se está consiguiendo u obteniendo algo distinto a lo que se supondría que debería de constituir o representar, ya sea al individuo o a este colectivo, ¿no? O a eso te referías, ¿no?
Sí. De hecho, lo pienso un poquito, o sea, es distinto, ¿no? Pero un poquito una gradación como la que hace Pico de la Mirándola, ¿no? Hablando sobre la dignidad, no sobre la integridad ni la honestidad, que dice, bueno, el hombre es este ser que puede ascender a ser como un ángel o puede descender hasta ser como un reptil casi. Y en este sentido me refería a que se pierde algo, quizás.
Ya, entiendo. Yo creo que esto nos puede dar para bastante como punto de partida. Prácticamente me parece que se desprende toda una pregunta de aquí, en el sentido de que nos conduce hacia el asunto de la dignidad. Algunas personas no han estado muy de acuerdo con hacer de la dignidad un concepto clave para la reflexión filosófica, porque, bueno, vamos a asumir que estamos adoptando el concepto de dignidad, por ejemplo. ¿Hacia dónde nos puede conducir la reflexión filosófica cuando pensamos entonces en una práctica de la corrupción como una pérdida de dignidad? Yo lanzaría esa pregunta. Doctora, doctor Raúl, no sé quién quiera entrarle al ruedo con esta, porque, o sea, ¿cómo le hacemos entonces para pensar la dignidad para quienes comete actos de corrupción? Claro, desde el punto de vista filosófico, ¿no? Doctora.
Bueno, pues a mí me parece también que el término dignidad es complejo, pero, o sea, sí creo yo que hay una especie de toma de conciencia de uno mismo que implicaría, por ejemplo, una especie de integridad cuando tú dices, oye, de acuerdo a un carácter bien formado, pues si actúo de esta forma, voy a ir contraria a lo que yo reconozco como una buena vida. Y en ese sentido, pues va en contra de mi dignidad, pues actuar de acuerdo a lo que yo misma entiendo que no es lo correcto o lo mejor. Entonces, en ese sentido, creo yo que va en contra de la dignidad, o sea, entendiendo la dignidad propia como una pues, valoración de lo que soy yo con mi mundo, o sea, la forma como yo misma entiendo mi carácter. A mí me parece que un movimiento interesante en el término de la corrupción está en su etimología y ver cómo, por ejemplo, en español se puede decir corrupto o corrompido. Una situación es corrompida y está bien en el español, suena raro, pero las palabras corrompidas, pues la palabra corrompida la podemos usar, por ejemplo, sobre otras cosas como una foto o materiales que están corrompidos como putrefactos, como echados a perder. Y a mí me gusta mucho la idea de corrupto como alguien así, echado a perder. Es decir, que va en contra de la dignidad pensando en que la dignidad de una persona pues le haría florecer como humano y sacar lo mejor del humano. Y estar podrido pues es lo contrario, ¿no? Es dejar todas tus habilidades o tus formas más potenciales de ser un humano pleno y más bien irte por lo más bajo. En ese sentido, a mí me gusta mucho pensar en que la corrupción te hace menos humano o te hace menos capaz de florecer como persona. Entonces, todo lo contrario a la corrupción serían virtudes humanas que te hacen ser mejor humano. Por ejemplo, ser una persona valiente, una persona, como decíamos, íntegro, porque pues actúas de una forma que es explicable para otros y que lo ven integrado con tu espíritu. En ese sentido, me parece que hay muchas virtudes muy padres de florecimiento humano, que es lo contrario a una persona corrupta o corrompida, que es alguien que tiene dobleces, que miente, que tiene varias caras, que es lo contrario, pues, a sentirte pleno, orgulloso, contento de cómo eres y de cómo los otros te ven. Entonces, a mí me parece que una persona corrupta va sabiendo esa misma persona que tiene cosas que le pueden encontrar, que tiene miedo. Entonces, a mí me gusta mucho imaginarnos por qué socialmente tenemos que erradicar la corrupción. Y yo sí creo que además de que la filosofía nos puede ayudar a entender el juego y por lo tanto creo yo que sí previene un poquito, porque yo creo que la mayoría de las acciones malas en el universo no se hacen a través de gente muy maquiavélica que las piensa, sino que mucho se hace por ignorancia y por estupidez, ¿no? Entonces, a mí me parece que mientras más educada sea nuestra mente y más lógica sea, pues puedes hacer avances sociales. No siempre, es decir, hay gente malévola, terrible, y que, pues, no sé, son músicos y, no sé, médicos, cirujanos, astrofísicos, y pueden ser malvados. Pero muchas de las cosas ordinarias es solamente porque no alcanzan a ver las consecuencias de sus acciones, entonces se las hizo fácil. Y a veces es así por total estupidez, como nos han hecho ver algunos filósofos que llaman esto pues, la banalidad del mal, ¿verdad? O sea, no es gente mala, mala, sino estúpidos que hacen cosas atroces. Entonces creo yo que en ese sentido la filosofía sí nos puede ayudar, no tanto a prevenirla, sino al menos a poner el dedo y poder dialogar sobre las mejores prácticas. Y creo yo también que hay muchos protocolos, tecnologías que nos ayudan a prevenir la corrupción. O sea, yo soy una total convencida de que ahora, por ejemplo, a través de cosas así como tecnológicas, te puedes empujar de forma tal a que la mejor conducta sea la que se hace por default. Por ejemplo, haciendo que cada vez que vas a hacer, por ejemplo, un gasto desde tu empresa, pues te salen pop-ups, ¿no?, en la computadora que te dice, para esto te recuerdo que necesitas, no sé, haberlo discutido con tu persona arriba y fírmale aquí, fírmale allá. O sea, todas estas cosas ayudan a que haya menos discreción y más posibilidades de dialogar con otros y decir, oye, ¿tú cómo ves si hago esto? ¿Crees que hay un problema? Todas estas cuestiones creo que sí ayudan a prevenir la corrupción. O sea, que hay muchas cosas, además del buen carácter, que ayudan a prevenir la corrupción.
Gracias, estoy de acuerdo con lo que apunta. Y me encuentro una inclinación hacia la postura socrática, ¿no? Supongo. Yo también la comparto. También creo que hay gente malévola, pero creo que la gran parte de las... Así pues, bueno, como usted lo comenta, gran parte de las acciones tienen que ver con, pues básicamente, ignorar algunas de las consecuencias. Y en este sentido, me gustaría que en el siguiente bloque platicáramos al respecto de una posible prevención, una posible reflexión, diálogo, consenso, que tome en cuenta de manera lógica, de manera ética, de manera política, y por qué no incluso estética, lo que puedan representar algunas decisiones, tanto a nivel personal como a nivel corporativo o de servicio público. Les recordamos que estamos utilizando las tecnologías para comunicarnos ahora por la contingencia sanitaria. Estamos hablando sobre el tema de corrupción desde la filosofía. Y bueno, nos quedamos con esta postura respecto a que muchas de las acciones que se cometen y que son entendidas como corruptas o corrompidas, básicamente tienen que ver con la ausencia de una consideración a futuro sobre las consecuencias que pueda tener determinada acción o determinada postura política, moral o incluso estética. En este sentido, ¿qué tanto nos podría beneficiar o qué tanto nos podría ayudar a pensar, a prevenir, a enfrentar el asunto de la corrupción? Una reflexión filosófica, un consenso en cuanto a un diálogo consensuado en cuanto a los pros, los contras de las posturas y las decisiones que se tomen dadas las circunstancias. Raúl, ¿qué opinas de esto?
Bueno, para empezar, me parece pertinente dar mi opinión desde los autores de la filosofía política. Por ejemplo, la corrupción, si pensamos como un mal, Thomas Hobbes dice en el Leviatán que el hombre es el lobo del hombre, que quiere decir que en estado de naturaleza el hombre siempre va a estar en estado de guerra, ¿no? Y por el otro lado tenemos a Rousseau, que dice que el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? Y quien corrompe precisamente al hombre es la sociedad civil. Y entonces, si pensamos la corrupción como un acto meramente individual, hay un riesgo en perder de vista, por ejemplo, lo que apuntan los estudiosos de la corrupción, que la corrupción también los comete un sujeto moral, por ejemplo, una gran empresa, algún partido político, o alguna organización de la sociedad civil, ¿no? Entonces, si pensamos en qué, desde la filosofía política, qué es lo que daña la corrupción, pues lo más flagrante es que se dañan los bienes comunes. Por ejemplo, el erario es un bien común y está a cargo del Estado. Este es usurpado ya sea por individuos privados, como lo es algún funcionario público o algún empresario, o por sujetos morales en los cuales la corrupción ya no solamente se queda en la decisión ética, sino que ya se vuelve incluso un elemento ideológico. Althusser nos habla de los aparatos ideológicos del Estado, y por ejemplo, si nos cuestionamos cómo es posible que alguna vez se haya dicho que la corrupción era parte de la cultura mexicana, es decir, se está naturalizando la corrupción, muy simple, la corrupción se está ideologizando en un sentido positivo. Claro. Pero se deja de lado todo lo que es el daño que produce al erario público, y el erario público significa bienes públicos, por ejemplo, los servicios de salud, los servicios de educación, etcétera, etcétera. Y el mejor ejemplo está ahorita, el sector salud fue debilitado a tal grado por la corrupción y por otros factores, que cuando se tiene que enfrentar un fenómeno en el cual es prioridad la salud pública, tenemos las instituciones del Estado mexicano completamente debilitadas, ¿no? Incluso varios estudiosos de la corrupción señalan que lo de hoy, por ejemplo, es pensar la relación entre el mercado y el Estado. ¿Por qué? Porque los fines del Estado, o la ideología alrededor del mercado, propone claramente desde Hayek que el Estado tiene que ser adelgazado en sus funciones.
No intervenir.
¿Manda?
No intervenir.
Sí, no intervenir. Y precisamente, como no tiene que intervenir, se le quitan sus funciones y obviamente presupuesto. Pero cuando tiene que luchar contra la corrupción, pues ya son instituciones completamente adelgazadas. Uh-huh. Entonces, ahí está la cuestión política que hay que pensar también, ¿no? En torno a la corrupción. Y entonces, si vemos de este modo, pues la filosofía política claramente señalaría, o podemos pensar con ciertos autores, no la filosofía, sino a través de ciertos autores, que la corrupción es un gran allanamiento contra el bien común. No solamente contra la dignidad de la persona, sino podríamos decir contra la dignidad de alguna nación, por ejemplo. Pero bueno, doy pie a que continúe el compañero Max.
Sí, Max, Max, ¿cómo lo ves? Porque me parece bastante pertinente que, bueno, aquí hay muchos factores en juego, como lo apunta Raúl precisamente, a la hora de considerar todas las aristas y todas las facetas que puede tener la corrupción como fenómeno. ¿Cómo lo ves?
Mira, mencionaba el doctor algo muy interesante del este estado debilitado, quizás por ciertas formas políticas y económicas relativamente modernas. Yo creo que este debilitamiento del Estado a favor de ciertos mercados y así ha tenido sus ventajas, pero también tiene sus desventajas grandes. Sin embargo, los estados fuertes, que tengan más control sobre ciertas cosas, ahí es donde entra la cosa de la corrupción. En gobiernos, sin poner nombres, donde hay cierta impunidad quizá en los sistemas de justicia, en las instituciones, en las estructuras mismas de la sociedad, no nada más del gobierno, es difícil a veces tratar de darle más responsabilidad al Estado, ¿no? Pero bueno, también por el lado del Estado un poco más adelgazado, también es un problemón porque la corrupción se da, uno usualmente la ve nada más desde el Estado, como si fuera una cuestión casi que de derechos humanos. Sin embargo, también se da en el sector público y aquí, por ejemplo, suele darse mucho entre lo privado y lo público. Y ese pues, es un problema bastante serio que existe en todo el mundo, evidentemente, nada más que quizás en algunas regiones del mundo se ha dado más fuerte en algunas épocas y pues creo que ahorita de cierta forma estamos viviendo quizá cambios, no sé, para bien o para mal, en ese respecto. Y sí es interesante definir desde la filosofía, por ejemplo, lo que decía también sobre Hobbes y Rousseau. Yo la verdad soy un poquito más apegado a la idea de Hobbes. Por eso creo también en las instituciones, en que las instituciones son las que pueden ayudar a prevenir la corrupción, la impunidad, que yo creo que es la raíz de la corrupción, la impunidad. Y para ello debemos de creer, como también señala la doctora Sañudo, en el poder de la educación y en el poder de las ideas. Que aunque las ideas en un principio puedan de repente parecer utópicas, como el mismo que al principio yo lo negaba, pero vamos a darle la oportunidad, por ejemplo, pensar en la erradicación de la corrupción, pues bueno, suena muy lejano, pero cuando se van postulando estas cosas, a los años dejan de ser utopía y se hacen realidad. Los mismos postulados de Hayek sonaron locos en su momento para el liberalismo clásico, y ahorita son la regla, ¿no? Entonces, el postular ideas para formas de gobierno quizás más honestas, más íntegras, aunque no suenen muy realistas en su momento, creo que es totalmente necesario.
Esto básicamente nos pide, nos exige que entremos en diálogo constante, que tomemos en consideración quizá dialéctica y hermenéuticamente las opciones que se nos presentan para poder pensar el asunto de la corrupción. Y en ese sentido me gustaría plantearles una pregunta que igual y la hago desde una ilusión, la ilusión de que es posible desde la filosofía entrarle a este debate público y poder incidir en él, poder tener buenas consecuencias. ¿Habrá una postura hermenéutica? ¿Habrá alguna a priori para poder entrarle a este tema? Ya mencionábamos, por ejemplo, el asunto de la dignidad. A mí me gusta mucho ese concepto, pero sé que es muy problemático. Ya hablábamos de la postura socrática, que yo también estoy de acuerdo con ella respecto a que hay muchas cosas que se hacen por ignorancia de causas. Sin embargo, ¿habrá una postura hermenéutica en particular que ustedes crean que nos pueda ayudar? ¿Alguna a priori, así bien exagerado el estirar este concepto para aventarlo a este campo, que nos permita entrarle a la discusión? ¿Cómo lo ven, doctora? La veo muy
pensada. Híjole, pues tú utilizas una serie de palabrotas. Para mí la filosofía no es así como decir desde la filosofía, no me puedo imaginar qué significa lo que tú entiendo que quieres decir, si hay alguna persona en el pasado que haya hecho, que esté como acuñado como filósofo y haya hecho alguna aseveración que nos sirva para pensar ahora. Para mí la filosofía es, digamos, casi un verbo, ¿no? Es decir, vamos a filosofar, vamos a pensar, y creo yo que lo que hacemos los filósofos pues es criticar, pensar, analizar, y ese estilo de mente ayuda a muchas discusiones, no importa cuál, sobre lo que sea. Y en ese sentido, pues creo yo que podemos poner algunas como, tú les dices a priori, pero yo les podría, por ejemplo, bases claras sobre esto. Por ejemplo, ¿qué nos conviene pensar como sociedad? Es el que la corrupción no es un estado, no es así como, no sé, como tenerlo, no es un estado del ser, ¿verdad? O sea, no es como tener un gen, eres corrupto o no eres corrupto. Es la forma como organizamos una sociedad que permite a unos gandallas salirse con la suya y a veces hasta ser aplaudido. Entonces, mientras construyamos juntos una sociedad que alabe a las buenas acciones, que nos ponga de ejemplo a las personas que se sacrifican por otros, que buscan el bien común, nos los estén recordando como personas admirables, mientras todos estemos listos para señalar al gandalla y hacerle ver que no estamos de acuerdo, aunque tú tengas el ranchote más padre y me invites, pues yo no estoy de acuerdo con cómo lo adquiriste. O sea, si no empezamos a hablar y decir, oye, al gandalla no hay por qué pues, perdonarle y hacérselo ver, pues entonces vamos a ser muy claros en eso. Entonces, las cosas que yo pondría como a priori es, no es una cuestión como ontológica, pero no quiero hablar tus palabrotas, sino decir, no es que sea uno corrupto o no corrupto, sino construimos una sociedad entre todos, y entonces el a priori es, todas las culturas son constantemente mejorables, todas las culturas pueden cambiar, todas las culturas no son monolitos, están llenas de diferentes posiciones. Entonces, dado que eso es así, pues siempre podemos dialogar, discutir, averiguar qué prácticas nos convienen más. Entonces, el a priori sería, a través del diálogo, la discusión, el recordarnos que queremos hacer una cultura en donde seamos más incluyentes, más equitativos, pues con eso podríamos verdaderamente mejorar nuestra percepción de nosotros mismos y mejorar nuestras prácticas.
Entiendo. creo que estamos justamente en un punto bastante interesante y nodal aquí para seguir la discusión. Y bueno, justamente estábamos planteando que deben existir quizá algunas bases o condiciones mínimas para poder pensar, pues, en este ejercicio constante del filosofar, de entrar en el diálogo, como comentaba muy bien la doctora y con quien estoy de acuerdo. Este diálogo mínimo que se pide para poder pensar condiciones, para poder pensar consecuencias y todos los vericuetos argumentativos que estarían ahí inmersos, nos avienta una tarea antropológica, creo yo, entendiendo por antropológico aquello que nos hace pensar qué lugar ocupamos, lugar que ocupamos no en el sentido teleológico, no en el sentido de ir a un fin, sino precisamente aquel que estamos encarnando en este momento como postura política, como postura moral, como individuos y como colectivos. En este sentido, ¿qué podemos pensar, qué podemos arrojar como temas de diálogo necesarios, Raúl, para seguir con esta idea?
Muy bien, me recuerda mucho la ética de Alain Badiou, no sé si la hayan leído por ahí.
Sí.
Pero Badiou pone el acento sobre las 10 cuando, por ejemplo, señala un presunto caso de un médico. Uh-huh. Y él dice, bueno, una máxima podría ser pensar la singularidad de las situaciones. Si él pone un ejemplo hipotético, ¿no? Supongamos que hay un médico que se le prohíbe curar a un enfermo debido a las prescripciones de las comisiones de ética o la gestionalidad o la responsabilidad colectiva o las gestiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y curiosamente Badiou dice, bueno, es que la máxima del médico es salvar al paciente, ¿no? Incluso le pueden llamar a la gendarmería, es decir, a la policía, para detener al médico que está atendiendo a alguien que no tiene número de seguridad social, etcétera, etcétera. Pero lo más curioso es que dice esto Badiou, bueno, el médico puede dispararles, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? O también podemos pensar en Kant, del famoso imperativo categórico, ¿no? Podemos decir categóricamente, la corrupción está mal, sí. Pero cuando señala que, ¿qué pasa cuando dos náufragos tienen una sola tabla para sobrevivir? Si hay alguna punibilidad ética, lo mismo señalan los filósofos de la filosofía política. Dicen, en estado de naturaleza no hay un código ético, ¿no? En estado de guerra, por ejemplo, Thomas Hobbes. Y la apuesta sí, podemos pensar desde cierta universalidad, pero siempre y cuando tengamos en cuenta la singularidad de las situaciones, ¿no? Por ejemplo, nuestra ley, la Constitución mexicana, condena todo asesinato, pero si es en legítima defensa hay ciertas, ¿cómo se dice? Sí, no recibes la misma pena, ¿no? Entonces, eso, la filosofía puede dar, más que nada, coordenadas para pensar la corrupción, pero siempre y cuando se tomen estas dos directrices, ¿no? Porque si nos quedamos solamente de la máxima universal, pues puede pasar un simulacro como lo fue la Alemania nazi, ser judío era malo por sí mismo, y eso es un... cabía con las situaciones. Entonces, por ahí sería mi pequeña intervención.
En este sentido... No te referías en particular entonces a unas coordenadas cartesianas, ¿no? O sea, no se trata tampoco de ser tan preciso con estas indicaciones, sino más bien aportar criterios, ¿no? Para poder navegar en estas discusiones y en estos diálogos en torno a la corrupción, ¿no? Supongo.
Sí, y es muy flexible esto. Recuerdo un ejemplo que me pusieron ciertos economistas, no decir de qué institución, en el cual ellos proponían malbaratar la mano de obra mexicana para dar más empleo, y en ese sentido, pero ellos dicen, bueno, entonces, ¿cómo le damos de comer a tanta gente? Uh-huh. Aludiendo a China, ¿no? Había unas falacias por ahí, pero para no dilatar más mi intervención, pues lo dejo así, ¿no?
Oye, hablando de falacias, ya sabes que soy un entusiasta de la lógica, y creo que justamente si fuéramos capaces de detectar falacias como deporte, estaríamos en la posibilidad, esto lo pongo sobre la mesa, de poder identificar justificaciones inapropiadas o equivocadas como para poder decantarse por una decisión política o una decisión moral en cualquier ámbito. Bueno, en este sentido, ¿tú cómo lo ves, Max? Porque me parece que sí podríamos valernos un poco de este ejercicio de reflexión argumentativo y de identificación de cuando una razón o un motivo no justifica como consecuencia la toma de una postura o la toma de una decisión.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, en un principio, como ya señalé anteriormente, yo creo que hay quienes quieren, de cierta forma, sacar provecho de los demás gandallas, como dice la doctora, siempre los va a ver, y estos quieren mandar sobre los demás, ¿no? Quieren estar impuestos sobre los demás para poder sacar provecho para sí mismos, ¿no? La definición así clara de corrupción. Sin embargo, si los que no son así, los que digamos desde una perspectiva a lo mejor de Maquiavelo, de Nietzsche, los que son mandados de abajo, si tuviéramos quizá esa inteligencia argumentativa, si tuviéramos un pensamiento crítico como un ejercicio diario ante todo, no nada más ante la política, cambiaría muchísimo la cosa en todos los sentidos. El problema es que quizá nosotros desde una torre de marfil lo pensamos muy fácil, pero es así, es fácil llevarlo a cabo en una sociedad, por ejemplo, tan extensa, tan diversa, a veces hasta tan difícil de acceder como es las sociedades, diría, en vez de las sociedades mexicanas. Ahí es donde está la complicación de que a veces en la idea es totalmente acertado, pero simplemente, aún si hubieran, por ejemplo, no sé, reformas educativas y lo que ustedes quieran para llevar a cabo una educación más crítica, más lógica en la población entera, ¿cuántos años tardaría eso? Y aparte, esto serviría, claro, para que la ciudadanía se involucrara más en los procesos que le conciernen, pero también sirve para que el gandalla pueda ser más gandalla de cierta manera, ¿no? Claro. Entonces, es en cierto sentido un arma de doble filo, ¿no creen?
Sí, no, imagínate de repente alguien que sabe reconocer, como señalaba la doctora al principio, las reglas del juego y las acomoda de tal manera que sea prácticamente imposible que se le señale una falacia argumentativa para justificar su decisión moral o políticamente cuestionable, pues entonces tenemos una lucha interesantísima en el ejercicio dialéctico que nos obliga a hacer política, como dice por ahí un español, porque si no, otros harán política por nosotros. Y en este sentido, me parece que la tarea educativa es fundamental. Aquí creo que el tema de pensar la educación va a estar siempre ahí presente. No vamos a poder prescindir de él. Doctora, ¿qué opina de esto?
Yo soy una absoluta convencida y positiva y optimista de que la educación es la clave, pero no pensemos en la educación de los niños, es la educación de todos los días, de todas las personas, es decir, nos estamos educando constantemente. Yo, a diferencia de la persona que acaba de hablar, así como que piensa que va a tomar muchos años, yo no, yo pienso que hay muchas cosas que podríamos hacer de tajo. Y tengo ejemplos de cómo cambiamos rápidamente. Por ejemplo, piensen en cómo en unos años, ¿verdad?, se cambiaron legislaciones, por ejemplo, para quitar los panorámicos que hacían promoción del tabaco. Nada más así, una ley y te quita eso. Otra ley te dice que si no traes el cinturón de seguridad, a pesar de que no hay así como que un gran mal social, nada más es una regla que si no traes tu cinturón, pues estás en contra de la ley. Al principio muchas personas se oponen, 5 años después todo el mundo traemos el cinturón de seguridad, incluso los jóvenes ahora pues se sienten inseguros y no se lo pueden poner. O sea, yo creo que los cambios sí pueden ser muchísimo más rápidos si nos ponemos a hacer campañas en donde se promuevan los valores que queremos. O sea, yo estoy convencida de que las democracias son así, a través de los debates, de las discusiones, y que las democracias pues necesitan demócratas, gente que está dispuesto a llegar al bien común a través de convencer a otros de tus buenas ideas. Y entonces tiene que haber mucho lugar para el diálogo y para el debate. Creo yo que estamos listos, que si nos pudiéramos poner de acuerdo, los cambios pueden ser muy rápidos, que hay muchas cosas que cambiamos rápido en México, pues a través de en línea. Ahorita yo estoy haciendo un sistema de digitalización de trámites, así de plumazo se acaban un montón de filas, de trámites. ¿Qué podemos hacer con otras cosas de la cultura? Yo pienso que sí hay mucha posibilidad de cambio y me siento optimista.
Me acordé de Solón y las reformas que aplicó de golpe y porrazo, ¿no?, en Atenas. Y bueno, pues hemos llegado al final. Esto fue una producción de Valeria Rubí y de la COFIM. Fue Tetralemas. Muchísimas gracias por escucharnos.